Bienvenidos a Hypeados, un nuevo episodio. Mi nombre es Maru y estoy acá con equipo completo. Hola, Guido.
¿Qué onda?
Todo bien, por suerte. Hola, Gaby.
Hola, me gusta porque metes como un signito de pregunta, como si del otro lado no sabes si hay alguien o no. Está buenísimo eso.
No, es inconsciente. hola, Ernie.
Hola, Reina. ¿Cómo estás?
Ay, bien. ¿Vos, Rey?
Bien.
Esto sale al aire, ¿no? Ok. Obvio. Y hola, Maru, ya me presenté. Estamos acá para hablar de una película que es muy reciente y tenemos muchas ganas de hablarla porque es la hot movie de la semana, me parece, y es Cruella.
Es lo más cercano a cuando hacíamos películas por estreno de los jueves.
Sí. Tal cual.
Total, hace un montón que no nos pasaba.
Sí. Total. La nueva película de Disney que se puede ver en Disney Plus y pagás una pequeña suma de 1.000 pesos argentinos. O bueno, está por ahí.
¿Habrá gente que lo paga?
Yo creo que sí. Yo creo que sí.
Sí. Hay gente con la camiseta puesta, pero full.
Sí, yo creo que sí. No sé si gente como nosotros, pero...
Está pensando,
claramente.
Siento tipo que tu primo tiene un amigo que seguramente pague. Estoy segura.
Y gente que piensa en ese iluminador, en ese gerente de catering.
Está bien, pero estamos hablando de Disney, amigo. No estamos hablando de la aviso por fuera de
Disney. Hay gente que lo paga para Twitch.
Quémonos,
claro, hay gente que lo paga para Twitch. Para twitcharlo, es verdad. Y esos son peores todavía.
No, igual cierto que lo que está caro es internet, no son las plataformas. Pero bueno, no importa. Otra discusión.
Esa es otra discusión, es como para otro.
No, hay que escuchar cada cosa, hay que leer cada cosa en las redes, muchachos, por favor, dejen.
Menos mal que estoy con detox porque no leí eso ni nada de eso.
Después.
Eso es otro debate. La película está dirigida por Craig Gillespie, creo.
No,
Gillespie. Yo le digo Gillespie.
Craig Gillespie, no sé cómo se llama.
Un
bueno,
tipo que surgió muy del indie.
Un tipo que surgió tal cual. Y después hizo un peliculón que para mí es I, Tonya.
Sí, peliculón.
Es un peliculón y creo que por eso ya lo llamaron un poco para ser Cruella. Porque nada, hizo I, Tonya.
Yo igual más fanático de Lars y la chica real, perdón. Pero es como una de
no,
las
es que
películas.
Sí, es una película como más íntima. No sé, tiene otras cosas. Es como loco.
Amo a Ryan Gosling en esa película. Quiero que Craig Gillespie vuelva a trabajar con Ryan Gosling.
Yo lo banco mucho por la remake de Friday Night. Igual.
También.
Me parece una gran remake para una gran película. Muy divertida. Uh-huh. Porque hizo mucha comedia Gillespie. Después se pasó como a...
Como por ejemplo, Cuestión de Pelotas.
Totalmente. Sí, es verdad. Hizo una de aventuras creo que en un barco con...
Si estaba, con Chris Pine.
Con Chris Pine.
Crispino. Sí.
Y no es la primera vez que trabaja para Disney, o sea, trabajó en Million Dollar Arm, que es una película de Disney, que está John Hamm, que es el de Batman.
Sí,
y no la vi, pero bueno, se vio que tiene algo de Disney ahí atrás.
Tiene un trabajito.
Y quiero decir que la película también fue guionada por... tiene como 5 guionistas, pero de los cuales esos 5 son 3 que inventaron la historia.
¿Para qué te traje?
Y 2 que la escribieron. Que uno es Tommy McNara, que es el mismo de The Favourite. Y después la otra es Kelly Marcel, que es la misma guionista de Devil Wears Prada. Que... No, mentira. No se llama así la guionista, pero bueno, es el guionista de The Favourite y la guionista de Devil Wears Prada, que claramente se puede ver la influencia de aquellas películas. Nada más quiero decir que cuando contratas a 5 guionistas es muy difícil hacer un buen guión. Tengo una teoría y la voy a poner acá, porque Army of the Dead de Snyder tiene como 3 guionistas, su guión es inexistente y acá el guión tiene muchas fallas.
Igual te añado un detallecito. Kelly Marcel es la guionista de Venom, de 50 sombras de Grey, de Saving Mr. Banks y de Venom 2, que tiene mucha pinta para mí.
Bueno, yo no tengo ninguna crítica a Kelly Marcel porque es muy versátil.
Es muy versátil.
Hizo guiones de todo tipo, eso demuestra lo buena guionista que es, salvo que, bueno, acá no funcionó. La guionista de Devil Wears Prada es Ali Bosch McKenna, que también hizo otras películas. Pero...
Y también produjo Crazy Ex-Girlfriend, que tiene un poquito de tonalidad Cruella.
Claro, esos otros como datitos de color.
Y de 27 bodas. ¡Ay, qué peliculón!
Sí. Peliculón.
Muy de no videoclub.
Tengo para, no tengo nada malo para decir de esa película. Creo que la tengo en DVD, de hecho. Y la, una de las productoras, obviamente, es Glenn Close, que hace falta como mencionarla.
Perdónalos, Glenn. Perdónalos.
Perdónalos,
Glenn. De Original Cruella, digamos. Glenn Close. Sí. La única.
The One and Only.
Una vara altísima. Pero bueno, vamos a hablar un poco en general de lo que nos pareció Cruella de Vil antes de meternos en la parte con spoilers y tal vez destruirla o tal vez no. No se sabe.
Me parece que hoy viene la cortinita de hateados en vez de hypeados, ¿eh? Me parece que sí.
No sé si alguien quiere empezar.
Empezamos, Gido.
De mi lado, tengo que decir que es una película que me pareció entretenida, pero como veníamos diciendo, tiene muchos temas. Creo que vamos a ir hablando de a poco. Como decís vos, hay una cuestión del guión que es muy irregular, muy irregular. Creo que hay muy buenas actuaciones, no voy a decir que no. Yo siempre a toda película le tengo que dar por lo menos medio punto o media estrella, según, no sé si la plataforma o las cosas que usen para ver puntuaciones, porque nada, Emma Stone me parece que es un muy buen laburo de ella. Pero como decíamos, ¿no? O sea, me parece que hay una cuestión de historia de origen que está muy desdibujada y quiso ser algo que no termina de cumplir quizás con lo que yo esperaba. Siento que hay una cuestión con el tema de realmente generar una historia y basta de al villano cuando se le hace una historia convertirlo en un antihéroe. O, es decir, puedes hacerlo un antihéroe, pero tenés que darle más base sólida para una construcción si realmente estamos hablando de un villano. Y me parece que eso lo sufre un poco la película y bueno, después tiene otros errores en cuestiones musicales y demás. Pero sí, fue una película que me entretuvo. O sea, la sentí más corta de lo que realmente dura. No voy a decir que se me hizo una peli larga o pesada. Pero bueno, que sí, le iba encontrando mucho hilo roto, digamos.
Yo creo que le digo a la gente que está escuchando esta parte del episodio y que quiere por ahí parte con spoilers, quédense hasta esa parte porque ahí nos vamos a desbocar directamente. Pero yo siento que la película va bien hasta un punto muy temprano, o sea, se rompe demasiado pronto, pero se rompe mal, o por lo menos yo lo sentí así, que tiene que ver justamente con el personaje y con la forma en la que se vive. Cuando miré el reloj y vi que quedaba una hora y media de película después de eso, dije, nada, bueno, puede salir de esto. Así que, y final, creo que en mi caso sentí que no me equivoqué. Me defraudó muchísimo, más allá de que no esperaba tanto. Y sentí que a Craig Gillespie le tenía más cuerdas que las que usaron en el set de 101 Dálmatas. O sea, le habían puesto la cuerda atrás y lo tiraban hasta donde llegaba. Y no llegó a ningún lado. Eso es lo que a priori siento.
Yo discrepo en algunas cuestiones. Creo que Craig Gillespie acá es bastante responsable de la película. No creo que tenga tantas ataduras. De hecho, ya demostró que puede trabajar con películas mainstream y estudios grandes. Así que no me parece que sea el caso de Cruella. Más a mí me pasó que, a diferencia de los chicos, para mí nunca arrancó, digamos. O sea, para mí arranca y cuando parece que va a arrancar, hay un momento muy particular en la película que me dije, qué interesante, esto me gusta, que vaya por ahí. Bueno, no, claramente no va por ahí. Y después vuelve otra vez a esa cosa medio chata que venía desde el arranque. A mi impresión, digamos, como nunca termina de crecer y tiene que ver mucho con el encare que se le da a Cruella. Que se podría llamar Cruella, se podría llamar Verónica, digamos, porque la verdad no tiene mucho de... Si le sacamos el Cruella, después le hacemos el jueguito de ver qué tiene de la Cruella que nosotros conocimos, digamos, pero bueno, es quizás otra cuestión. A mí me pasó eso, digo, como me parece bastante chata la película en sí misma. Sí, es muy larga, digo, no sé para qué, 2 horas 10, no sé. Y digo, como tiene como ideas o cositas que por momentos parece que van a despuntar, pero no despuntan. Y después hay un montón de conflictos, torpezas, cosas que son impresentables de cómo están puestas. Pero bueno, después ya lo hablaremos. Pero básicamente es eso, para mí.
Bueno, sí. Queda Maru, que capaz...
No, o sea, yo soy de ese lado que quiero como salvar a la película, pero me es muy difícil en un punto porque siento que... El nombre Cruella le queda muy grande a la película. Principalmente por eso, porque esperábamos ver a una historia de origen de Cruella, que es una villana que en 101 Dálmatas quiere matar perros para hacerse un tapado de piel. Ese es el personaje que tenemos que ver. Entonces, ¿cómo llegamos? ¿Cómo ese personaje en su origen llega a ser lo que es? Eso es interesante, contar una historia de origen de villanos. Es como lo tenemos en Joker. Y si queremos poner una película de Disney de origen de villano, está Maléfica. Es la única película que Disney hizo de origen de villanos, digamos, porque ahora está de moda hacer películas de orígenes de villanos. Entonces, ¿qué es lo interesante de esta película?
Perdón que te corté con esto. Sí. Hay algo en esas dos películas que para mí coinciden en un montón de cosas. Y que tiene que ver con la forma que le dan al villano. Pero sí, después lo dejamos.
¿Qué espero de ver estas películas? ¿O qué espero de ver de películas de origen de villanos? Espero ver eso, como cómo Cruella llegó a ser Cruella. O sea, llegó a ser Cruella de Vil, que en su apellido tiene la palabra débil, tiene la palabra diablo. Bueno, esta película no lo vi. Eso es por un lado. Y segundo, me parece que si no fuera una película que fuera de Cruella, la película era mucho mejor de lo que es, digamos. Creo que el nombre realmente le juega en contra. Después, es una película larguísima, la cuento menos, seguro. Y es eso, es como que al inicio me gustaba lo que estaba contando. De hecho, vi unas escenas, la película es para mayores de 13 años, en una película Disney. Es entendible y es como, bueno, pocas películas de Disney la clasifican para mayores de 13 años, porque generalmente Disney es para todo público, ¿no? Y al principio de la película vi ese mayores de 13, porque vi escenas como... no es un spoiler porque pasa muy al principio, pero Cruella le pega a un chico cuando es pendeja. Y dije, esto es jugado, ¿entendés? Esto es como jugado. Y después la película se olvida, porque se acuerda de que tiene que meter un universo dentro de la película, tiene que meter el universo de 101 Dálmatas. Entonces me parece que la película se olvida de su construcción interesante que tenía el personaje para meter un montón de cosas que no eran tan interesantes.
¿Soy yo o me hubiera interesado más una historia de Cruella chiquita que lo que hicieron finalmente? Sí. Porque a mí la Cruella chiquita me interesó bastante, o por lo menos esos 10-15 minutos de película que cuentan un poco su origen.
Sí. Yo voy a hacer una propuesta, y en verdad para mí es una idea, y es que cuando las productoras quieran hacer tipo Disney, sobre todo, que no es por una cuestión de malo, pero bueno, es por la cuestión de Target, quiere hacer películas sobre sus villanos, debería cederle los derechos a que otras personas hagan las películas. Porque es lo que te digo, no también lo entiendo. Les cuesta poder llegar a hacer algo como... Bueno, ahí obviamente medio que cada tanto surgen los paralelismos, porque es la película más cercana de origen de un villano, que es obviamente Joker, ¿no? Pero les cuesta. O sea, y siento que... No, cuando un villano la pega, o tienen un villano de muchísima fama, terminan queriendo darle un cariño de antihéroe para que tenga buena relación con el público que la mira, ¿no? Y es lo que le pasa a Cruella, es lo que siento que vamos a vivir con Loki. Nada, no sé. Yo creo que la...
Bueno, Loki tampoco fue un villano.
No, y tampoco, bueno, pero tampoco, es más, mira, me voy a retractar lo que acabo de decir con Disney, porque a Sony le pasó lo mismo con Venom. Nada, está esta cuestión de
Venom es el padrino, lo de Cruella.
No, bueno, sí, pero volvemos a lo mismo. Es esta cuestión de que de todas las que nombramos, creo que la que más, por lo menos, te da una cuestión. Primero porque elige alejarse del universo, que es Joker. Joker decidió tomar la decisión de decir, acá no vas a tener el origen de ninguno de los Joker. Es otra cosa. Y con Cruella... No lo sé, no entiendo bien qué quisieron hacer. O sea, y tampoco lo han dejado claro. Si realmente es como pensar a Cruella en otro origen, en una cosa totalmente distinta, o es querer llevarnos al origen de esa villana que tanto conocemos. Y que, bueno,
no, es que para una generación. La película un poco te dice, es la Cruella del universo del 101 Dálmatas. Porque te ponen guiños sobre la película.
A mí no me da esa sensación igual.
A mí sí, o sea, fue claro, la escena post-créditos...
Pero me parece que la escena post-créditos tiene que ver con otra cuestión. Que me parece que para acá Gaby la tiene clara con la escena post-créditos, porque de hecho yo lo consulté con él y yo había entendido otra cosa, pero no importa. Para mí la escena post-créditos es muy confusa. Es muy confusa.
Yo no tuve confusión encima. Es como, yo te digo, para mí metieron un origen de Cruella en el universo de los 101 Dálmatas. Que puede sí, ser nuevo, pero que, es igual claro, a la animación.
Para mí es un flashpoint. Para mí es una realidad alternativa. Sí, lo que porque vimos, digo. Es otra cosa.
Yo no, sinceramente, cambia hasta la relación. Sinceramente lo digo y no encuentro el vínculo con 101 Dálmatas. Viendo a Cruella, si yo veo a Cruella sola, no hay vínculo con 101 Dálmatas. Hay 3 Dálmatas en la película nada más. Es lo único que hay de vínculo con 101 Dálmatas. No hay otra cosa más.
Podrían haber sido labradores.
No, claro, podría haber sido alemanes. Labradores, pastores alemanes, cualquier cosa.
Es que eso para mí fue un error del guión. O sea, fue un error de la película que para mí quería meter en el universo, pero le salió como el orto.
Para mí la clave está en que ellos no pueden hoy por hoy hacer una Cruella como tiene que ser una Cruella. Básicamente, su algoritmo y su público y su consumo, lo que ellos creen que tienen que darle a la gente, no puede establecer a una villana que mata perros y le saca la piel. Y bueno, digamos. Entonces, claro, si ellos no van a hacer eso, entonces no hagas Cruella. Ponele Rigoberta González. No le pongas Cruella, loco. No sé.
Cruelita.
Porque de verdad, si tenemos que decir, si no fuese Cruella, no hay nada de vínculo con 101 Dálmatas, hasta esa escena que después lo hablaremos, que también es para decir, ¡ah, mirá! Eso solo, o sea...
Pero sí tiene, porque están todos los personajes de 101 Dálmatas, desde el lado de Cruella. ¿Entendés?
Sí, están los personajes, pero no son los personajes. Están no de nombre nomás.
Porque hoy en día no se puede hacerlo. Es como vos dijiste, están los personajes, pero hoy en día no se puede hacer.
De hecho, lo que hace es.
Hicieron los 101 Dálmatas en el 65, digamos.
Básicamente, Cruella es 101 Dálmatas porque toma a mismos personajes, mismas situaciones e historias, pero en la historia de Cruella. Es básicamente claro. Eso. Es 101 Dálmatas sin los Dálmatas y con claro. Una villana que no es villana. O sea, todo al revés. Pero
Claro. Ponele que lo único también es que más o menos, si vos te pones a pensar, la historia transcurre como para que cuando llegás a la película live action, que es en los 90, fin en los 90, como que te cierran las edades y todo, pero tampoco...
Sí, pero siento, son dos personajes distintos. Mucho más.
Sí, por eso te digo, yo creo que...
Pero para mí,
si vos la pensás en la película seteada como un nuevo origen de los 101 Dálmatas... Puede ser distinto. El tema es ese, no está planteado así.
Para mí fue el gran error ese, fue querer meter el universo de los 101 Dálmatas en una película que era de Cruella, que era una película de origen de Cruella. Entonces quisieron meter dos películas en una y le salió lo que le salió. Para mí ese fue el error total. Que tiene la película.
Total.
Creo que vamos a la parte con spoiler porque me quiero ya sacar de encima algo.
Sí. Vamos a la parte con spoilers.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Bienvenidos a la parte con spoilers donde vamos a hablar de Cruella libremente.
Así que, ¿Cruella era marxista? Pregunto. Porque yo no entiendo.
Era un anarquista.
Sí, yo no puedo entender esta
anarquista de Recoleta.
El punk. Claro, eso no lo entiendo. La verdad es que es una construcción. Es inmunda casi. Perdón de usar la palabra, pero yo la verdad que no.
No veo una... Te dan ganas de ser pobre así. O sea.
Sí, no. Así sí, obvio.
Sí, ¿no? Pero es como Disney mismo que romantiza la pobreza. Cris Morena está en Disney.
Sí. Pero a mí me molesta esto de usar un poco a la cultura punk como algo estético más que como algo significativo, y cultural, ideológico. No,
a ver, y estaban antes en los 70.
Igual, ojo, yo
igual
creo que
de la punk,
cultura punk de es punk algo suena, estético, digamos.
Mal suena una Lion, canción, perdón, muy
histórico, pero era medio.
Suena una canción de punk, ¿no? Tampoco. Sí. Me parece que es más lo que se dice por fuera que lo que se ve en realidad. Porque
yo creo que sí.
No hay nada de eso. De hecho, no podían poner a los Sex Pistols porque dicen malas palabras en las canciones. O sea, a ese nivel.
No, total.
Y les digo otra. A ver, ustedes más o menos se imaginan a Cruella de Vil con esos sacos de piel. Muy de la High Society. Acá no la vemos nunca. No sé cómo llegó a hacer eso en algún momento. Y segundo, ¿se dieron cuenta que no fuma? Y la Cruella de Vil era la que fumaba con la pipa grande, digamos. Y acá, por lo que he leído, hasta eso no quisieron hacer. No quieren, digamos, que fomentar el cigarrillo en un personaje que de alguna manera lo componía, digamos. Entonces,
lo componía y pequeños... era un elemento básico porque era claro. Parte de esa presentación. O sea, yo sé que ahora mente suena mal y es como decimos, para el público con un montón de cosas y ¿cómo es que se dice? La corrección política, tipo. Pero yo me acuerdo eso de que le fumaba y les tiraba el humo en la cara a los personajes, a los perros, a todo, digo. Y
le sacaron algo.
Y era esa cuestión era lo que construía ella como un personaje.
De hecho, es lo que te digo, era una loca.
Mejor dicho.
era una mala leche. Es esa construcción de personaje de la Cruella original, que te hablo de la Cruella original de la película original de los 101 Dálmatas, que era flaca, manejada, le chupó un huevo todo, fumaba hasta morir, era tipo mi abuela, ¿entendés? Como...
No, no, y
sí,
además...
Y hay algo importante que me parece.
Usaba pieles, era narcisista, todo eso no lo vi.
Que vos viendo a Cruella de toda la vida, te parecía una vieja pelo de cocker, digamos.
Sí, concheta.
Que toda la vida fue eso, una vieja forra, digamos, básicamente, sí. Y que era una psicópata. Acá le dan un background de pobreza que vos decís, ¿por qué, digamos, para humanizarla, sí, entiendo? Para que la gente empatice más fácil, porque vos ves a la Cruella, ya te digo, a la de Glenn Close, a la serie animada, a la de 101 Dálmatas, a la que quieras. Y vas a ver una vieja que vos te la imaginas rockera, sí, yo me la imagino rockera, me la imagino que en los 70 esnifaba todo. Ahora,
claro, no me la imaginaba todo con Andy Warhol, no con los pibes de la esquina.
Pobre, no me la imagino pobre y porque y
claro.
¿Qué es eso? Porque unos dálmatas mataron a la madre. O sea,
esnifaba con Andy Warhol, no con los pibes de la calle.
Andy Warhol,
no, y unos dálmatas que mataron a la madre que en la película te ponen. En la película, lo de los dálmatas que mataron a la madre, en la película te ponen que la culpable fue ella, entonces ella lleva en sus hombros la culpa de matar a la madre, pero eso tipo se re olvidó. Eso era
no, total. Es que además, para mí, o sea, tenía mucho más. O sea, la baronesa Emma Thompson terminó siendo mucho más Cruella. O sea, si vos te pones a pensar, era ese retrato de lo
hecho,
que
Cruella,
de Cruella
acá es la Anita de 101 Dálmatas. O sea, pasa lo mismo, porque Cruella empieza trabajando en el estudio de la baronesa y en 101 Dálmatas, Anita empezaba a trabajar en el estudio de Cruella. Era lo mismo, es lo mismo. O sea, hicieron 101 Dálmatas con Cruella siendo Anita. O sea, la transformaron en la heroína.
Y Cruella terminó siendo la baronesa.
Totalmente, exactamente.
No, era más cercana.
Claro.
Que además, eso también es algo que me molestó mucho y es lo que digo, no tiene sentido... Un doble plot twist cuando el camino, digo, la resolución no modificaba absolutamente nada de lo que ya se planteaba. Aguó lo que estaba armando. Cuestión de que pasamos de una cuestión de venganza a yo ahora soy loca porque mi mamá lo era.
No, fue tirado de los pelos, honestamente. Esa es tenían que justificar la maldad de Cruella, la vamos a justificar así, porque al final el plot twist es que ella es hija de la baronesa, es que, y por eso es millonaria y por eso está loca,
es que,
y por
qué?
Eso le gusta la moda,
siento
dale.
Que, siento que la y además, ¿sabes qué? La rebaja, porque vos podés tener una situación rebaja. Donde vos decís, bueno, Cruella se vuelve mala por una cuestión de que la baronesa le mata a la vieja. Y vos decís, a partir de eso ya ella se está constituyendo como un personaje que va a tener un cúmulo de venganza. Pero si encima después haces un plot twist para decir que la baronesa era la madre y con eso justificás que todo su enojo, toda su ira era por una cuestión genética, porque básicamente es eso, estaba en mis genes, me parece
es perezoso, mínimamente muchísimo. Es perezoso, digamos.
Es muy vago.
Porque aparte hay una escena, hay una escena en la que ella da un monólogo que lo verbaliza todo, digamos, y dice que el mal, como hay una mirada rara ahí, como una mirada de que ella el mal lo tenía desde siempre y era imposible escapar del mal. O sea, iba a ser mal aunque... Es como decir que nazcas donde nazcas, nunca vas a poder hacer otra cosa que lo que tenés destinado. O sea, es rarísimo. Es como...
Sí, es rarísimo. Sí, y aparte, sí. A mí... Vuelvo a esto. En el comienzo decía que a mí la película se me rompió en un momento, pero por completo. Y al punto tal que miré a mi novia y le dije, se me rompió la película. O sea, iban 25 minutos, media hora. Y fue cuando ella hace el cambio abrupto y dice, ahora soy Cruella.
Sí, sí.
O sea, porque ella lo dijo. Dijo, ahora soy Cruella. ¿Listo? Ya está. Sí. O sea, habíamos visto lo de la doble personalidad, podría decirse entre comillas y todo eso. Pero no hay una construcción ni siquiera de un trastorno de personalidad, porque es algo serio, digamos, en todo caso.
Claro, eso de un momento para el otro. Más.
Claro, y no lo vimos.
No, se va a dormir, se levanta y dice soy Cruella. Básicamente es eso.
Hola, soy Cruella.
A mí eso de Mr. Jekyll, Mr. Hyde, puesto en Estela Cruella, era lo que me interesaba ver. Y en un momento pensé que lo iban a construir así y no.
Claro, nada, pero ni conviven. No se ven, no tienen contacto. No hay lucha entre las dos personalidades.
Claro.
No.
Y hay otra cosa que... No, nada, bueno, hablemos sobre la música.
Oh, wow. No,
porque la
falta.
Todavía no. Sí, sí, sí. A la música falta, al final.
Lo dejamos no, para no, un ratito.
Yo lo vuelvo a esto de la idea de anarquía. Me hizo acordar al loco este que salió a marchar el otro día, el 25M, que decía, basta de monarquía, basta, no sé, que mezclaba todas las cosas.
El libertario de la casa de...
Sí, los que mezclan todo. Y creo que de alguna manera también es como que Cruella está en esa crisis de identidad, incluso política y social, y me confunde todo el tiempo, porque... no sabes si ella en realidad quiere o no a los amigos, no sabes si los usa o en realidad les salva la vida. O sea, la película en algún momento te lleva a ese lugar de decir, ah, pero no es la Cruella mala que todos pensábamos, sí. Esta es otra.
Además la situación de rebaje para Jasper y Horacio, o sea, es como que decís...
Ni hablar.
Porque vos decís, o sea, tiene mucha lógica que vos entiendas que en 101 Dálmatas, perdón, yo ya no puedo escaparle a la comparativa con lo original, digamos, que eran dos personajes tontos, y acá vos te das cuenta que tipo, encima hay una cuestión de que ellos la básicamente la adoptan a ella como padre.
Aparte de Hugh Laurie estaba.
Y que encima después los recontra pisoté, pero raro, porque hasta, al final la película no tanto, entonces tampoco la película te da pie como para que después tenga línea, no sé, me parece.
No,
en aparte un momento, te deja. Sí. Hay una frase que ella le dice, tipo, al final de la película, ¿no? Cuando Cruella ya es mala, es Cruella. En un momento dice el personaje de Hugh Laurie, que no es Hugh Laurie, el flaco.
Joel Fry.
Le dice a Cruella, tipo, te voy a hablar de algo de serio. Y Cruella le dice, te pones lindo cuando me hablas serio. Y es como, no, boludo, no tenés empatía por nadie. O sea, sos Cruella. No podés tener empatía por personajes.
No, y quisiera armarle como esa relación, claro, como eso de miraditas y una relación medio amistad amorosa, que es raro.
Sí, no, fue como, no, esto no es Cruella, esto no es Cruella.
No, yo sentí, estaba viendo una película para televisión para mí.
Claro.
Es que de hecho,
si hubiera sido otra película, es 4 estrellas.
A mí también me dio esa sensación de que tenía tufillo a TV Movie por momentos. De hecho, igual hay dos cosas que me gustaron de la película, voy a ese momento de destacar las dos cosas que me gustaron. Una, el plano secuencia de... entrada, cuando ella entra a trabajar con...
A Liberty,
con,
sí.
Que bueno, al shopping. Que Gillespie la hice porque dije, tengo tanta plata que ya te estoy despilfarrando para todos lados, bueno.
Ahí fue cuando el chabón, el director, dijo, bueno, esto voy a hacer la mía.
Claro, ahí la hizo. Así que ahí lo festejo. Y después me gustó mucho el momento en que ella ya, como Cruella, hace una especie de performance cagándole los desfiles a la baronesa, sí. Que entra y se pone en un tacho, en un camión de basura, y que se pone medio en ese plan Warhol, digamos, sí. Más MoMA, digamos, como en esa cosa, una Cruella MoMA, que me gustó y dije, ¿por qué no van por acá? Que sea como un duelo de diseñadoras, que se vaya picando, digamos, que se ponga turbio, cosa que bueno, no pasó jamás, pero y que sea como un western fashionista, digamos, ¿no? Una cosa así. Bueno, no, claramente eso es una secuencia que dura, creo yo, 5 minutos, y ya después vuelve todo otra vez a lo mismo y las mismas cuestiones. Pero ese momento me parece que está bueno, digamos. Ahí se ven cosas lindas, digamos. Hay como un... De hecho, también, después, eso también vuelve a aparecer cuando está el recital ese. Que también, viste, que es como un desfile de gente que parece como esto, como romper las etiquetas de lo que la sociedad considera que tiene que ser la moda, ¿no? Digamos, como la moda puede venir de otros lugares. Entonces, eso me gustó, pero queda ahí, como que muere.
Sí, a mí esa construcción de la película era la que me gustaba, la que quería ver, y después, tipo, se volvió una peli Disney. Tipo, después de esas secuencias, creo que la secuencia cúlmine fue cuando el personaje de la baronesa la quema a Emma Thompson, a Cruella, digamos, que la quema. Y ahí fue como una venganza que me pareció re interesante. Y ahí la película a mí se me cae. A Gaby se le cayó mucho antes. A mí se me cayó ahí la peli.
A mí se me rompió antes. Y debo decir también que con las pequeñas cosas se me fue rompiendo, ¿no?
Para mí son las pequeñas cosas, ¿eh?
Ah, y que al final de la película todo me cerró y me permitió entender que esta película, si hubiera salido hace 10 o 15 años atrás, quizá hubiera sido un poco más suelta y más liberada en algunas cuestiones. Como salió en la época de la cultura de la cancelación, de donde todos... Yo estamos viendo una película que al final, para mí, deja más que claro Que en realidad era una carta de amor o de pedido de perdón de Disney a la Sociedad de Protectores de Animales. Porque, claro, en los 90 hicieron una película sobre una mina que agarra a dálmata y lo quería hacer trajecito. Una película en la cual le perdona los vidrios de los dálmata, los adopta como propio, los quiere y encima se los regala a seres queridos. Me queda como la sensación. Es más, otro pequeño detalle: ¿por qué usar tanto CGI en los perros?
Horrible.
Pregunto. ¿Por qué? Bueno, justamente porque no quieren
que les digan
no,
claro, sí,
claro.
De hecho, hicieron lo mismo con la película de Harrison Ford, que le pusieron a un tipo que todo traje verde que hacía de perro.
Entonces, extraño las películas de Buddy jugando al básquet. Y que justamente.
Claro, de hecho, sindicalicen a los perros. O sea, como los nenes tienen 6 horas, 8 horas de rodaje, bueno, que el tipo que lleva el perro también tenga eso. Como que vayan a filmar 4 horas y listo.
Yo adoro a los perros, los amo. Y para mí no tienen que someterlos a climas de como estos. Pero igual, si vas a hacer una película que tiene como tema central unos perros, no me ponga todo el tiempo el CGI de los perros. Porque no. La verdad es que estaba muy bueno el CGI. Si vos te lo ponés y decís, che, mira, avanzó un montón.
Para mí no estaba bueno el CGI de los perros.
Para mí es pero a mí no me molestó mucho. A mí con el perro chiquito no es tanto el problema. Es con el perro de ella.
Te das cuenta cuando los perros se le tienen a la madre. Es horrible. Sí, como sí, tal. Sí. Bueno, y hay un momento también muy feo del CGI, que quiero decirlo ahora, cuando ella se tira por paracaídas.
La escena de
la del paracaídas y la del fuego, chicos.
Es una copia de Sherlock Holmes.
Es como si fuese
y cuando prende fuego traje también es horrible.
Es como si fuese le pusieron la cara de ella a otro cuerpo que no se entiende muy bien. Si ustedes ven la cara, como es rarísimo.
Mira que Snyder filma feo, ¿no? Snyder está filmando feo últimamente. Y en la pandemia vos podés decir, bueno, hay cosas que no se pueden hacer, hay que usar mucho CGI. Ahora, toda esa escena fue horrible. O sea, creo que la iluminaron.
Y lo del fuego que se le prende fuego al vestido, no lo entendí.
A mí eso sí me gustó.
Yo no lo entendí.
No entendí si era
una metáfora. O si, porque ¿cómo se le prende la capa y queda el vestido? No entendí. O sea, hay algo físicamente que no me cierra, pero no está, bien. Está bien.
Yo creo que es una película que pasa, es la típica, que es lo que viene pasando y es lo que venimos hablando. Como que yo me imagino una mesa tipo de producción donde las ideas están. Y las ideas no son malas. El tema es que me parece que ahí sí medio que rescato cuando Gaby habla sobre... No voy a decir los frenos, porque es como decís vos, no siento que el director en este caso haya perdido tanto y haya estado en situaciones de estar contra la espada y la pared en situaciones y eso, en decisiones. Pero sí me da la sensación de esto. Por un lado, tantos guionistas, un director también aparte y un montón de cosas, como que hay muchas ideas y como que en la mesa estaban espectaculares plantearlas. Pero en el momento de la ejecución, por A o por B empezaron a desplomarse, digamos. No desplomarse, pero se aplanaron un montón. Y hace agua por un montón de lados, me parece.
La escribió el chabón de la favorita. O sea, eso es lo que no puedo concebir, digo. Porque vimos la de Yorgos, como estaba escrita esa película, como estaba filmada, todo lo que vos quieras. Y después Disney agarra y dice, che, vamos a agarrar a este de acá, este otro de acá y este otro de acá. Que actuaron, hicieron buenas cosas en su otra película. Lo vamos a juntar todo, que se caen a trompada y que salga la verga más grande que pueda salir. Pero la vamos a vender del primer día hasta el último. Y eso me parece que es una motivación... que a mí no me interesa. La verdad que si me vas a hacer una película para que después los pibes y las pibas digan, está bueno el Cruella de Emma Stone, hagamos un cosplay y vamos a Halloween. No, me parece que no es suficiente. Tiene que buscar algo más que lo que esta película finalmente dio.
Sí, pero bueno, es lo que digo. Para mí está habiendo un tema con el hecho de que ahora sí, obviamente, me parece que, sobre todo, a ver, lo planteo de este lado para que se entienda. Digo, hubo tantas películas de superhéroes y un montón de cosas que hoy por hoy ahora es un poco apuntar hacia el lado de los villanos.
Ahí bueno, parece que en realidad es lo mismo, es apuntar a convertir un villano en superhéroe.
Sí,
sí.
Sí, sí, sí. Yo coincido con esa idea.
Porque de hecho, bueno, Harley Quinn lo mismo, o sea, digo, o sea, creo que son muchos los casos, o sea...
Pero Harley Quinn nunca fue sí fue una villana.
Sí, entiendo a lo que vas, nunca tuvo ese nivel de villana.
No, fue más ambigua.
Fue caricaturesco siempre.
Fue yendo y viniendo entre ser una heroína y ser una villana, digamos. Siempre coqueteó con eso. Y creo que las películas, sobre todo Birds of Prey, Suicide Squad, no, lo entendió. Ahora, acá me parece que... Yo cito a Joker no como una influencia narrativa, porque para mí no tiene nada que ver. Sí, la incluyo porque para mí Cruella es resultado de Disney diciendo queremos una tajada de la que se llevó Joker, busquemos qué podemos hacer. Entonces, a partir de ahí nace Cruella. Porque estéticamente sí. tienen muchos vínculos en común. Estéticamente. Sí. No hablo narrativamente. Pero
la cámara en mano.
No, un montón de cosas. La cámara en mano, sí. la fotografía, sí. que esté seteada en los 70 también.
El tema de hablar sola, para mí hay un montón de cosas.
Hay cosas.
Que está bien, no están planteadas
hay cosas.
Como te las puede
plantear pero Joker, Joker, pero Joker hacía una desintegración de un personaje, digamos, o lo deconstruía o lo separaba, digo, lo abría en un montón de capas, pero el personaje llegaba a ser Joker. O sea, uh-huh. Terminaba convirtiéndose en un psicópata, digamos, era un psicópata. Ahora, acá no está uh-huh. esa parte, está toda la otra parte, como que le chorearon el template y agarraron, bueno, esto tiene que ser así, pero esa parte la desecharon, digamos, no le interesó. O sea, fue más una respuesta comercial que otra cosa, me da esa sensación a mí.
Todo el tiempo estaba pensando yo en Diego Latorre, leyendo el PNT en un medio de un partido, diciendo la historia de una de las villanas más icónicas, conocé cómo se... bueno, eso. Y después cuando vi la película digo, che, hasta en eso te quieren engañar, vendiéndote que van a ser la historia de la villana más icónica, cuando en realidad no termina siendo nunca una villana, ni siquiera la que conocimos. O sea, es otra cosa totalmente diferente.
Y encima el tagline es tipo Hello Cruel World, o sea, hola mundo cruel, cuando no te muestran un tan mundo cruel, o sea, ella es pobre no. y después se hace rica.
Claro.
Porque, y cuál es el mundo cruel, digamos. Ella siempre sí. vivió lo que ella quiso vivir, digamos. No hay nada de cruel en eso. O sea.
Mira, es tan pobre el personaje de villano para mí que ni siquiera podés crear memes con frases que le podés atribuir a ella. O sea, no es como Joker que diría. Que tiene 800 frases atribuidas al mismo. Yo no puedo encontrar nada del personaje de Cruella que me diga, ah, bueno, esta es su identidad cultural, política, social, y puedo llegar a guiarme. No hay ninguna motivación fuerte. No.
De hecho, hay otro personaje que la tiene mucho más que ella, porque por ejemplo está este pibe, Artie, que sí me parece que daba una bajada de punk, porque él tenía como esta cuestión de tipo como que le gustaba, o sea, tampoco, o sea, rebajado con soda, ¿no? Pero que decía que le gustaba,
bueno,
el caos, que obviamente no quería morir hasta ese momento de ay, no me quiero morir, pero como que llamaba a eso, que le gustaba el caos, por hasta de una versión artística, medio tipo arte, sí. arte de
ese sí era Artie era re punk en su forma, y yo leí como que había un personaje abiertamente gay. Se lo involucraron a Artie, nunca habla de su sexualidad.
No, nunca habla de su sexualidad, pero es como que peor todavía, porque te dicen, metieron un personaje gay y lo hacen comportarse como un estereotipo de la persona.
Sí, medio como
sí, pero ni siquiera.
No,
ni siquiera dije yo, este personaje es gay, ni siquiera, era un personaje punk, o sea, en
¿y
los
si fue
70
eso? ¿Y si fue
los saltaron?
Es más un Bowie,
era un Bowie. Por ahí era andrógeno, claro, por ahí era bisexual, claro, pero claro. Tipo decir, es un personaje gay, y después también leí como que había un personaje transvestido de mujer, que es tipo el personaje este de John, creo. No
ah,
sé.
Está.
Y tampoco, algo en Disney ya lo vimos, o sea, lo vimos en otros lados, un personaje transvestido.
Quisieron hacer una sopa de cosas que creen puede llegar a generar appeal en la gente. Y no lo lograron.
Y después pusieron a Anita como mujer de color, porque también me perseguían, pero es como todo, viste, políticamente correcto, es como hablamos
de sí, llenar los casilleros.
Es que es lo mismo, ¿sabes qué le había pasado? Le había pasado lo mismo con La Bella y la Bestia. Bueno. Cuando claro, te dicen, pusimos el personaje gay o el personaje, no sé.
Sí, Le Fou en ese caso. Y, que le dan 2 segundos y a un chiste con un ropero.
Claro.
Y vos decís, y como que tenés que entender el estereotipo, ¿me entendés? Y no está bueno eso. Pero bueno,
no.
Qué sé yo, o sea, digamos.
No, y aparte el personaje de Artie, piénsenlo, ¿cuánto aparece en la película? 3 minutos.
Sí, aparece
minutos.
Re poco. Sí. Tiene tipo 3 o 4 escenas.
Y es más, le dicen, yo quiero que me ayudes a... ¿Pero ayudarlo a qué? El loco, está bien, era diseñador de ropa, pero nunca lo vimos coser nada. O sea, nunca lo vimos trabajar con
ropa. No, sí, en una parte sí. Es la que, o sea... Es
sí,
el
lo
que
lleva a la casa, pero no lo mueve, no,
claro,
no, ni pincha.
No es mucho más.
No, para no. nada.
Y después, no estamos hablando de una parte, es que básicamente, toda la misma, la moda y todo, todo se da de una manera Ocean's Eleven, ¿viste? Muy Soderbergh haciendo Ocean's Eleven, donde es todo como muy de atraco. Y hasta para las cuestiones de moda. Y me parece que también pega un poco de eso. Pero bueno.
Es que de hecho lo del robo está para mí para justificar la maldad de alguna manera. Como le pusieron la maldad más inocente y naif que existe. O el arte más... O sea, que es robar, digamos. Es lo más chiquitito que le pueden poner para justificar que es mala.
Y todos robos como inocentes, ¿no? Como tipo...
Claro, porque de hecho no hace nada... Sí, robar una cartera. Como la transforma en una ratera nada más. Pero es rarísimo.
Le faltaba la escena de la carta de Now You See Me. ¿No? ¿Cuál es la 2? La que tienen toda la escena esa de que la carta va por todos lados.
Sí, la 2.
Claro, la de los magos. Sí. No, bueno, pero a mí igual dentro de algunas cosas que... Por ejemplo, lo que más me hizo reír en la película es Wink. El perrito Wink.
¿Quién es?
No sé por qué, pero...
El chihuahua. El
bueno, perrito chiquito. Chihuahua.
No sabía que tenía, claro, no me acuerdo que tenía nombre.
El que lo vistieron de rata.
Ah, sí.
Bueno, todas esas cosas pequeñas, digamos, muy de película de niños, podría decirse, muy de brujas de los 90 de SMX, pero apenas, o sea, muy apenas por encima, a punto tal de que en un momento vos querés que la película no sea Cruella, o sea, como que pase otra cosa, pero no ver a Cruella. Yo en un momento dije, basta, no le quiero ver más, me hartó su personaje, y pobre Emma, o sea, yo sé que Guido vos la amás, la adorás, pero creo que ella misma también, como actriz y como alguien que compuso el personaje, terminó siendo víctima de ese abrupto que se produjo con los cambios, porque hasta cambió el acento en un momento, o sea, no sé si dieron cuenta, ella hablaba, digamos, un tono inglés, pero hasta ahí, y cuando se convierte en Cruella, empieza ya a meterle algunas cositas más al lenguaje, a florearse, a reírse, viste, como y yo digo, ¿dónde estaba ese personaje? Porque nunca lo conocí.
Sí. Y hay un personaje a mí que... No un personaje que me molestó. El actor, me parece, que ya se va a tener que ir corriendo de ahí. Que es el de Fleabag.
Sí.
Siempre hace el mismo personaje, el chabón. O sea, hace el mismo personaje de Fleabag en todos lados.
¿Cuál es el de Fleabag?
El que hace de Gerald. Que Jamie... No me acuerdo cómo se llama. Jamie Dimitri o una cosa así. Que hace el jefe de ella cuando entra a trabajar en la empresa de Cruella.
Sí,
de ojitos.
Es verdad.
Siempre es el mismo personaje de Fleabag. Vean el Fleabag y es el mismo personaje, nada más que acá le pusieron una peluca. O sea, habla igual, le ponen esa cosa, esa prótesis en la boca, como que mueve la boca.
Ah, es el novio de Fleabag el que hace.
Sí, que sale con ella un tiempo.
Sí, sí, que conocen el colectivo, sí, ya sé.
Exactamente, ese chabón. Hace siempre el mismo papel, viejo. Dale, amigo. A vos te hablo. Si está escuchando este episodio, media pila, pa.
Estuvo en Paddington 2.
Bueno, también estuvo haciendo una voz.
O sea, así de buena es la película, ¿no? Terminamos hablando de Paddington 2 y de Fleabag. Cosas que nos produjo Cruella. Y la escena post-crédito, que ya hemos dicho hasta el hartazgo. Yo pensé que no estaba la escena post-crédito, pero cuando vi que le quedaban 20 minutos todavía los créditos, dije, evidentemente va a haber algo.
Hay algo, sí.
Y yo no entiendo bien por qué le regala... O sea, si se supone que esta es la historia de origen, en algún momento tenemos que pensar que el personaje de Maston se va a convertir en la Cruella de Vil que todos conocemos, en la
y que no conoce
maldita.
Y que no conoce ni a Anita ni a
Cosa. No, bueno, Anita ponele que la conozca porque creo que trabajaba para ella, no, en la película, pero después... Entonces, claro, pero la conoce después. Ahora, el otro muchacho no. Y me pareció muy raro que les regale los perros sabiendo que en algún momento ella iba a ir atrás de esos perros. Entonces, por eso considero que en ningún momento la película apunta a que ella sea la villana o que la película o que la historia continúe como la conocemos. Porque no demuestra ningún rasgo. Es más, regala a los perros para que estén bien con familia y con gente que ella considera pueden ser cariñosas y buena gente. De hecho lo dice, creo que en algún momento el abogado lo define como que es un buen tipo, pero digamos, es medio tonto. Entonces, como que le regala a los perros a gente que le cae bien y después lo va a tener que perseguir a esos perros para matarlos y hacerse un traje.
No, sí, no, yo pensé que era esa, pero no tiene ni pies ni cabeza, digamos.
No tiene sentido.
Ninguna de las versiones tiene pie ni sentido con esa escena post-créditos, digamos. Pero... No puede ser que ella después vaya a matarlo porque supuestamente quiere a los perros ahora. Entonces, no hay
es
forma.
Es que para mí, es que fue un error haber puesto el universo de los 101 dálmatas en Cruella. Se tendrían que haber enfocado en crear al personaje Cruella, hacerla mala, hacerla villana y olvidarte de que es parte del 101 dálmatas. Sí, si igual... sabemos que es ese mundo, si ya sabemos, si conocemos a Cruella de 101 dálmatas, ¿por qué forzar toda la película? ¿O por qué forzar guiños a la película original? ¿Entendés? Porque hay un montón de guiños, no solo la escena post créditos. Están los personajes, está Anita, está los malos. O sea, fue rarísimo eso.
Bueno, algo que yo quiero plantear, digamos, que también es un tema, y esto es un poco más en general, que básicamente, o sea, a veces, y con el paso del tiempo y cuando van pasando todas estas situaciones, me termina dando un poco de bronca, o sea, no de bronca, pero... Como que me genera mucho desgaste el tema de la película de villanos, porque creo que siento que es como siempre buscar una justificación de por qué el villano es villano. Y me parece que lo que siempre garpaba, digamos, cuando éramos chicos, era que el villano era villano porque era villano. Y no había como que justificar todo el tiempo al personaje. Cruella de Vil, como decíamos, era villana porque era villana y no necesitábamos saber su origen, sus traumas, sus cosas para conocer que era villana. Y me parece que toda esta búsqueda que hay constantemente ahora de que contar de por qué el villano, de cómo llega, termina haciendo aguas porque vuelvo a lo mismo. O sea, si no te vas a animar a generar un personaje que sea malo porque es malo, por el simple hecho de que sea malo, nada, siempre te va a hacer agua y vas a terminar siempre en el mismo camino que es generar ese antihéroe que no termina ni pinchando.
A mí me parece que depende del personaje. Como hay personajes que tienen un universo rico y psicológicamente rico como para poder hacer algo más. Hay personajes que lo habilitan. Ahora, Cruella por ahí lo habilita también.
Pero lo de Disney es muy difícil. Por los parámetros que se autopone.
Yo no sé, yo creo que Cruella lo podría habilitar. Pero me parece que no para lo que está buscando Disney. O sea, no para lo que Disney es hoy. O no para lo que Disney está haciendo en películas hoy. Digamos, si Disney tuviese una cabeza un poco más abierta, digamos, y se permitiera, ¿no?, ceñirse a esta cosa ATP y que tiene que ser todo para generar una franquicia y solamente para eso, podría haber existido una película de Cruella en la que vos ves una génesis de una vieja loca que no sé, que hace la que quiere, digamos, y se convierte en Cruella. Pero a Disney no le termina interesando eso. Lo que Disney vende como lo que va a hacer es más, ya te digo, es el decirlo que hacerlo. Lo que dice es una cosa, pero lo que vos ves terminado es otra cosa, digamos.
A mí capaz medio que el paralelismo este sí medio que va por otro lado, pero vuelvo a lo mismo y digo que tiene que ver con estas transformaciones que además generan en los villanos, que me hizo acordar a la Halloween de Rob Zombie. O sea, está bien, él planteaba otro universo, ¿no? Pero es lo mismo, es como generar esto de hay que generar que Michael Myers esté traumado cuando tipo en la película original te mostraba que está bien, era un nene psicópata, ¿no? Pero tipo, estaba traumado porque estaba traumado y estaba loco porque estaba loco. Y no sé, siento que como que se viene gastando mucho. Pero bueno, entiendo lo que vos decís. Es una cuestión de que también la producción o la productora detrás esté dispuesta a generar algo que realmente después funcione o se alinee con lo que venían presentando. Que bueno, acá no pasa. Creo que una de las cosas que nos queda por hablar ahora sí me parece que es la música.
Para, primero quiero decir, okay. Visualmente la película se ve linda. Creo
lo que falta es que no se vea linda.
Y sí, tiene un buen ritmo, cosa que...
Y otra cosa, por ejemplo, para al que ama el mundo de la moda, estuvo bueno, digamos, todo lo que es el despliegue de vestuario, digamos, la parte de moda de la historia de Cruella, digamos. A mí, por ejemplo, la parte del vestido que después se terminó convirtiendo como en polillas, digamos, toda esa cosa. Ese vestido, o sea, estéticamente se ve muy lindo y genera como una expectativa de que, bueno, la moda es un canal de nexo. Más allá de esta relación del diablo, viste, la moda que se forma entre...
No, yo creo que el vestuario está muy bien armado, está muy bien acoplado a época. Creo que va jugando, eso me gusta. Porque el tema de que haya fiesta temáticas le permite, más allá que le permite llegar a estar nominada al Oscar a mejor vestuario, hablando en serio, le permite como jugar con un montón de cosas. Porque fijémonos que la primera fiesta que hace la baronesa es como muy de época, digamos, todo era como muy 1800, 1700 quizás. Y a medida que va avanzando la película va jugando con todas las épocas, eso me parece que está copado. Lo mismo pasa con la música. Pero bueno, la verdad que el vestuario y la imagen me parece copado.
No, tiene un arte increíble también.
Por momentos es medio raro igual. Para mí pasa como... los tonos por momentos me parece que chocan un poco. Pero también me parece que la historia no acompaña muy bien eso. Porque decimos, es irregular la historia. Entonces, al ser irregular la historia, termina generando como muchas irregularidades. Me parece que en lo que es el color, la fotografía, si bien es bastante sólido. Pero bueno, qué sé yo.
No, a mí técnicamente me pareció buenísimo. Inclusive me gustaron las actuaciones y me gustó por lo menos la baronesa de Emma Thompson, me gusta mucho.
Emma Thompson
A ella le tengo que sacar el sombrero porque lo que hace, bueno, es Emma Thompson, no es una genia, yo la amo, pero... Y Emma Stone también está muy bien en su papel, digamos, en su actuación, digamos, qué sé yo, es Emma Stone, la queremos, la amamos. Para mí hay un problema de guión, la película es eso, su falla más grande, y como es la estructura, el gen que tiene la película, la historia va a fallar, digamos, por eso no nos va a convencer. Pero después todo el resto a mí me gustó. Por eso digo que me pareció una película entretenida, salvo que yo quería ver una Cruella que no vi, y por eso falla. Pero todo el resto es como vos decís, a mí hay cosas que me gustaron, inclusive la idea del vestido de la polilla me pareció muy interesante, muy inteligente. E inclusive el pelo de ella, blanco y negro, cuando empezamos a decir de esta dualidad de Estela y Cruella, visualmente también juega con eso, ¿entendés? Pero no llega a ningún lado. Por eso, es como que la película tiene cosas que están buenas. Por eso...
Y la música...
Vamos a hablar de la música.
No, la música no se puede, hay que matar al que puso la música. Porque básicamente yo creo que el soundtrack es increíble. O sea, pero sí, increíble.
Había plata.
Nivel,
había
nivel, creo que de los mejores soundtracks que de los últimos tiempos. Porque de la música que suena es...
Y Florence and the Machine es un temón.
Y el tema de Florence es muy bueno. Ahora, ¿cómo está puesta esa música? Es para arrancarse los oídos. Porque básicamente, en la primera media hora, yo creo que literalmente suena una canción por minuto. Literalmente.
Sí.
Y suenan largas. Las canciones casi que suenan enteras.
No, hay dos canciones que suenan enteras para mí.
Ah, bueno, esas fueron para mí.
La secuencia que entra, ella entra el...
I Wanna Be Your Dog también.
La secuencia que ella entra a trabajar, que creo que es así.
Con la de los Rolling.
Está completa, claro, Sympathy for the Devil. Y hay otra más. Pero después hay no están enteras, son como un minuto de canción nada más. Es como...
Sí. Igual es larguísimo.
Sí, pero...
Me hizo acordar, ¿sabe qué? A Suicide Squad.
Sí, es lo peor. Incluso peor, sí, te diría. Porque no hay tanta música en Suicide. O sea, no hay tanta.
No,
acá
usaron 45 minutos.
O Guardianes en la Galaxia.
No, pero Guardianes la usa bien.
Bueno, pero. No, Guardianes está bien.
Guardianes la usa bien.
Y aparte tiene un música, tiene un leitmotiv.
Sí,
o sea,
sí,
tiene eso.
Y hay un diálogo.
Acá ni siquiera.
Hay un diálogo entre la música y lo que pasa. Acá la música a veces no tiene nada que ver con lo que está pasando.
No, no tiene nada que ver. Ese es el tema. O sea, la curaduría está buena. Va por una cuestión de épocas también. Pero,
sí, hay algunas épocas que no van también.
No, algunas épocas no van. Pero sí, me parece que la ejecución es rara. Es como que pusieron la canción a andar. Y viste cuando vas en el colectivo, bueno, antes, en época prepandemia, cuando ibas en el colectivo y no encontrabas la canción adecuada y estabas pasando, escuchando un rato cada una, era eso. La verdad que.
No, fueron a buscar una playlist que diga 70s en Londres y pusieron ese play. Como.
A mí, lo que más bronca me da es que es una película para mayores de 13 y me pregunto cuántos chicos de 13 años o 14 años tienen a Cruella en su imaginario. Nosotros sí, porque bueno, hay una cuestión generacional y llegamos a esa etapa, pero de los centennials, ¿quién carajo se acuerda de Cruella de Vil?
Tal vez esa es una búsqueda que tiene la película, como que acercar esta nueva Cruella a los nuevos públicos, pero no a los nuestros, o sea, no a la gente de 25 para arriba.
Yo creo que sí, yo creo que es un poco eso, como es agarrar el IP de Cruella y ponerlo de vuelta, valorizarlo de vuelta y que lo agarre el que lo quiera agarrar, con la idea que tiene Disney de lo que tiene que ser esta Cruella.
Claro.
Y claramente Disney quiere ir por el camino de la otra Cruella. O sea, olvidemos vaya a despellejar perros.
Ya está.
Está re claro.
De la Cruella real, digamos. De la Cruella original. Sí. De la Cruella que todos
De hecho, conocemos. Sepan que Los 101 Dálmatas está basada en una novela que se llama 101 Dálmatas. ¿O no? Uh-huh. Sí, 101 Dálmatas.
No, la noche de las narices frías.
No, la novela se llama la novela se llama 101 Dálmatas. Creo que es de. Sí, está escrita por una novelista que se llama Dolly algo, si no me equivoco.
Dolly Irigoyen.
Dolly Irigoyen, sí. Y lo que adapta la Noche de las Narices Frías es 101 Dálmatas. O sea, básicamente Cruella tiene génesis en la literatura. No es que la inventó Disney. No. Entonces, nada, lo tiraron todo por la borda, básicamente.
Sí, bueno, ahí está. Ahora yo también hay que hacerle una charlita a un niño de 12 años y decirle, te cuento, la villana esta que vas a conocer quiere hacer trajes con perritos. Y bueno, ahí se genera todo un quilombo. No querés traumatizar a un niño. Quizá, yo no me sentí traumatizado cuando tenía 8 años y vi la película y dije, ah, mira esto, quiere hacer la villana. Al contrario, eso es lo que Eso es lo que, digamos, da más valor a la experiencia. Es que cuando uno ve una película sobre un villano, lo que quiere es que falle, que no logre su cometido. Y casi siempre es así, por eso uno se termina quedando feliz y contento. Pero bueno, acá ni eso. Me quieren hacer quedar feliz con un cuarto de libra con queso.
Sí. De hecho, es sorprendente que el material que está escrito en el 55... Sí. Tenga más riqueza en su momento, digamos, en el 55 y todo lo que vino después, que una película en el 2021 donde debería ser donde debería haber crecido e incorporado ideas y conceptos y cosas que potenciarían ese material, no que lo tirarían abajo, digamos. Pero el mundo está al revés, básicamente.
Una cosa es, claro, está al revés por eso, porque una cosa es hablar de que a Cenicienta no la queremos hacer dormida y que el príncipe sin su consentimiento le dé un beso. Eso puede ser algo positivo, destacar, digamos, que puede ser tener como cierto valor. Pero ¿hasta qué punto llegás, digamos, de querer cambiar todo lo que ya conocemos hasta el día de hoy como es, a modo tal de a trasladarlo a una nueva época, modificarlo y hacerlo como un mensaje positivo? Es como ya se están pasando un poquito.
Sí. Sí. A favor.
Coincido.
Bueno, creo que hemos llegado al final.
Sí, sí. ¿Algo más para hablar?
No, yo creo que pasaría a las recomendaciones, por lo menos que saber si sale algo bueno.
Uy, yo no tengo recomendaciones, la verdad.
Yo sí, tengo una.
Bien.
Una película donde tiene que ver, hay animales, donde hay una muy buena villana y creo que eso puede ser una secuela, ¿cómo decirlo? Como una secuela simbólica de 101 Dálmatas, que es Paddington. Me parece que tanto la 1 como la 2 obviamente son una película donde por lo menos se la juegan un poco más para un villano donde tiene más crueldad y no tiene que tocar ninguna cosa de crueldad con los animales, digo, como fuerte, pero los personajes están bien construidos y en ambas películas está todo perfecto. También estamos hablando de Paddington, dos obras maestras, pero bueno, creo que son una buena recomendación.
Encima Paddington 1 y Paddington 2 son excelentes. Sí. Qué buena saga.
Pensé que ibas a decir Doctor Dolittle.
Esa no, la recomendás vos, Gaby.
Yo quiero recomendar una película que tiene moda y que tiene terror en sí mismo, digamos, el mal que debería tener Cruella, que se llama Slugs, que es una película donde uno se pone un jean y el jean lo mata a uno, porque son jeans asesinos. Así que para mí, si quieren una película de moda que tenga cosas fashions y que hable un poco de la crítica de estas cadenas grandes de que hacen ropa porque sí, barata y bla bla y todo lo que hay atrás y la explotación y todo, vean Slacks y vean esos jeans asesinos.
Yo quiero recomendar una película que seguramente nadie vio y todo el mundo debería ver, que es El Diablo Viste la Moda. No, posta, si no vieron El Diablo Viste la Moda, tipo, esa es una buena película.
Sí, otra cosa, si no vieron El Diablo Viste la Moda, probablemente no entiendan mucho de lo que pasa en la película de Cruella, porque está directamente vinculado, o sea, es como un calco en algunas cuestiones.
Es una, la baronesa es una Miranda Priestly, o sea, Miranda Priestly parió a la baronesa. Estamos todos, ¿no?
Sí, estamos todos.
Todos recomendamos todos, en sí. Especial Gaby, que recomendó Dolittle. Sí. Bueno, nos vemos la próxima en un nuevo episodio de Hypeados y nos pueden seguir en redes sociales como @hypeados o @hypeadospodcast. Y nada, nos vemos la próxima. Chau, chau.
Adiós. Chau.